Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Si te acabas de incorporar, un saludo de Jordi Folqué, 3 de la tarde, 30 minutos. Si lo haces en cualquier otro momento de la jornada, eso querrá decir que te has ido a nuestra página web, www.cope.es/Almería, en la sección de audios. Te has podido descargar este programa, al igual que el resto de la programación de COPE Almería, que ya sabemos que cada día sois más en directo, en diferido. Gracias por estar ahí. En una jornada segunda de descanso de la Unión Deportiva Almería, el Sporting, su rival el próximo lunes, ha entrenado esta mañana con Yuka haciendo ejercicios en el gimnasio. El delantero montenegrino del Sporting de Gijón, su máximo goleador, y esperando en el cuadro sportinguista el dictamen del comité de competición, que todavía no ha sido oficial, para ver los partidos y a qué jugadores les afecta pues todo lo que ocurrió después del partido contra el Real Oviedo, con esa trifulca en el que a unos 10 jugadores del Sporting de Gijón estuvieron involucrados en lo que fue una agresión a Joan Femenía, al portero del Real Oviedo. Ya digo, esperando esa resolución del comité de competición, en la Unión Deportiva Almería todo mucho más calmado para mañana volver a los entrenamientos el equipo de Rubi e intentar hacer bueno el próximo lunes esta racha de 4 puntos de los últimos 6, en la victoria clara en el marcador 3-0 ante la Ponferradina, el empate contra el Real Valladolid, agónico, pero empate fin y al cabo del pasado fin de semana. Un fin de semana, el próximo, en el que el Almería será el último de los rivales por la lucha por el ascenso directo, bueno, de los rivales del ascenso directo y de todos, porque es el último partido de la jornada, ya digo, va a ser el equipo que juegue sabiendo ya los resultados que hayan hecho el Eibar en Málaga y el Valladolid en Miranda de Ebro. Dos partidos, dos salidas teóricamente complicadas, tanto para el Eibar como para el Real Valladolid. El Málaga, que viene de sumar 4 puntos seguidos, que en el último encuentro en casa empató a 2 contra el Real Valladolid, y que el Mirandés, pues en su campo, un derbi regional, pues también intentará hacer bueno. Algo que nos decía nuestro compañero Juan Carlos Amón el lunes, que es que el Real Valladolid no ha ganado nunca en Anduba, en el campo del Mirandés, desde que están en la Liga de Fútbol Profesional. Hablaremos también en el programa, como no, también de fútbol, de un encuentro solidario que se va a disputar esta noche a partir de las 8:30 en Santo Domingo, entre la cantera celeste y el Polideportivo Almería. Todo lo que se recaude, la entrada de 1 euro, será para los refugiados de la guerra de Ucrania. Hablaremos de la desértica, hablaremos de balonmano, hablaremos de libros, hablaremos nuestro final con Paco Venegas, su reflexión de los miércoles, y también, como no, hablaremos de la Superliga de Voleibol, porque Unicaja Costa Almería empieza este próximo sábado la final de la Superliga en cancha de Club Voleibol Melilla. Estará con nosotros en unos instantes Juanmi González, uno de los receptores titulares del equipo de Manolo Berenguer. Pues de todo esto y mucho más hasta las 4 en punto de la tarde. En 33 segundos hacemos una reserva en catamarán y enseguida nos ponemos en modo fuerte.
¿Quieres saborear el mejor pescado y marisco de nuestra bahía mientras disfrutas de unas vistas increíbles de la costa de Almería? Celebra tu boda, cumpleaños, evento o disfruta de un increíble cóctel. Amigos, copa, atardecer. Todo esto es Restaurante Catamarán. Playa de las Almadrabillas sin número. Teléfono 950-265-506 o 608-305-767 y reservas@catamaranalmeria.es.
3 de la tarde, 34 minutos. Esto es Deportes COPE Almería.
Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte un aire nuevo, una ilusión. Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por
Intenta ser fuerte la Unión Deportiva Almería, intenta conseguir pues ese liderato, al menos seguir manteniendo su posición de ascenso directo a la primera división. Quedan 6 jornadas, los rojiblancos que juegan este próximo lunes a las 9 de la noche contra el Sporting de Gijón, Sporting que viene lleno de polémica tras el último encuentro del derbi asturiano contra el Real Oviedo. Perdieron 0-1 y además una imagen lamentable la que se dio al final del encuentro, con varios jugadores del Sporting pues agrediendo a Joan Femení. Así que se está pendiente de la resolución del comité de competición para ver cuántos jugadores o qué jugadores del Sporting se van a perder este próximo encuentro. 2 reflejados en el acta, 2 expulsiones, mientras que ya digo, las imágenes implican a varios más del Sporting de Gijón. Y en la Unión Deportiva Almería, relax total, digo, al menos por la jornada de descanso también el día de hoy. Mañana ya vuelta a los entrenamientos el equipo de Rubi, que no va a poder contar el próximo lunes con Íñigo Guaras, con el centrocampista que vio la tarjeta amarilla contra el Real Valladolid el pasado fin de semana. Es la primera tarjeta amarilla como jugador de la Unión Deportiva Almería, pero como arrastraba 4 de la primera vuelta con el Real Zaragoza, pues Íñigo Guaras no va a poder estar esta próxima jornada contra el Sporting de Gijón. Una Unión Deportiva Almería que en principio también tiene las bajas seguras de Juanjo Nieto, de Iván Martos y de Chumi, los 3 lesionados de larga duración, pero ya dijo el técnico que esperaba en 1 o 2 semanas que Chumi se volviera a integrar en el grupo, así que veremos si esta semana Chumi se puede integrar poco a poco en el grupo o ya lo dejan para la próxima semana. Pero lo que tenía muy claro el central cuando se lesionó es que quería llegar al tramo final de la temporada sin necesidad de llegar a los playoffs de ascenso en el mes de junio, sino que en el mes de mayo intentaba, ya digo, Chumi estar a disposición del técnico, así que la lesión, que eran de algo más de 3 meses, pues se va a quedar en poco más de 2. Una Unión Deportiva Almería, ya digo, que el próximo lunes jugará contra el Sporting de Gijón, un partido que comenzará a las 9 de la noche, desde las 8 y media en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE en Almería, con Grupo Saberes, HLA Mediterráneo, Pizza López, Peugeot Almería, Ventana Salamilla, Restaurante Don Balón, Colegio Segalborán, Restaurante Catamarán y CESIF.
CESIF es un sindicato en el que tú tienes la palabra, comprometido con todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, tanto de la administración pública como de la empresa privada y también con la sociedad almeriense. Por eso CESIF forma parte de la afición de la Unión Deportiva Almería. CESIF, por ti, contigo en un nuevo tiempo.
Seguimos en Deportes COPE Almería y lo hacemos ahora para hablar del mundo del voleibol. Y es que esta semana, este fin de semana, comienza la final de la Superliga. Lo normal en Unicaja Costa de Almería, porque lleva disputando las 15 últimas. Estamos con uno de sus jugadores, Juanmi González. ¿Qué tal, Juanmi? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Digo que es lo habitual, ¿no?, en Unicaja Costa de Almería. Lo veía siempre ahora como protagonista indiscutible de que es lo habitual en un equipo que se dice pronto 15 finales consecutivas de Superliga.
Sí, la verdad es que, bueno, yo he participado en alguna que otra, porque ya estuve aquí en Almería jugando hace unos años. Pero sí, la verdad es que soy consciente de que estoy jugando en uno de los mejores clubes de la historia de España y orgulloso de ello, la verdad.
¿Cómo llega el equipo? Ya sé que a nivel de tila, a nivel de salud mental, estáis fuertes vosotros y también la afición, porque lo de este fin de semana contra Guaguas, no sé cómo se puede calificar.
Sí, exactamente. Ahora mismo estamos en un momento, creo que mejor que incluso hace una semana, porque estaba claro que teníamos que hacer un sobreesfuerzo este fin de semana pasado para recuperarnos de la derrota allí en Gran Canaria, y sobre todo un gran esfuerzo dentro de los 2 partidos que hemos jugado, porque íbamos perdiendo prácticamente los 2. En uno íbamos perdiendo 2-1 y en el otro 2-0. Entonces era un set de vida o muerte. Por suerte supimos reponernos, supimos sacar de esa fortaleza mental que nos caracteriza en los momentos más difíciles y remontar esos partidos. Así que creo que llegamos en un momento pues bastante bueno mentalmente y físicamente lo mismo, porque por suerte tenemos un cuerpo técnico muy muy bueno y que se implica muchísimo en nuestros descansos, en nuestros momentos físicos y en nuestras lesiones, y creo que llegamos al 100%.
Decía Manuel Berenguer después del partido que en los 2 primeros sets tuvo que picaros un poquito. Pues vaya si os picó.
Bueno, la verdad es que sí, tenemos que tener en cuenta que tenemos una plantilla que no solamente está hecha por los jugadores que están en el campo y los que están fuera, sino que también, pues bueno, tenemos un equipo que vamos todos a una. Así que hay momentos en los que hay que pinchar un poco al compañero, hay que pinchar un poco al equipo para que responda, porque sí que es verdad que empezamos el partido no jugando mal, pero no jugando con lo que era necesario para ganar, cosa que ellos sí estaban haciendo y le estaban saliendo todo. Así que ya fuese por eso o por otra cosa, la verdad es que vino bien y pudimos hacer ese cambio mental para poder empezar a ganar.
Y ahora llega Melilla, es novato en esto de jugar final de la Superliga, pero claro, también era novato en la final de la Copa del Rey y al final ganaron. No sé si hay especial pique, especial revancha para demostrar que habéis sido vosotros los mejores de la fase regular, aunque esos dos partidos que no pudisteis jugar hicieron que Melilla consiguiera el campeonato de la fase regular, y también en esa final de la Copa del Rey, que no fue vuestro mejor partido.
Sí, bueno, por parte el tema de la final de la Copa del Rey, ellos jugaron un partido espectacular, jugaron un partido impecable en defensa, en contraataque, en saque, bloqueo, hicieron absolutamente todo bien y se ven los números y se ven el resultado. No hubo otro que se mereciese ganar más que ellos la Copa del Rey. Así que eso fue lo que pasó. Por suerte jugamos un deporte muy justo, que es el que mejor juega, es el que gana. No suele pasar lo contrario. Y en el tema de revancha, no, o sea, sí que estamos agradecidos de que se pueda, de poder quitarnos esa espinita de decir, ostras, pues se ha vuelto a repetir la final de la Copa del Rey. Sí que es verdad que esta vez con 5 partidos que te puedes permitir, entre comillas, caer en uno y no jugar a tu máximo nivel, que puedes seguir ganando. Pero eso, podemos quitarnos, tenemos la oportunidad de quitarnos esa espinita, aunque no sea como revancha, porque obviamente es una competición totalmente diferente. En la Copa del Rey juegas un partido y como entres mal mentalmente o no te encuentras al 100% físicamente, en ese partido ya la has liado. Entonces, pues bueno, a nosotros no nos salió el partido de nuestra vida y a ellos sí. Así que eso es lo que pasa en la Copa del Rey y espero que en estos playoffs no se repita.
¿Quién se juega más? ¿Ellos, que han sido el que vienen de cara a la Copa del Rey, que son el que tiene el factor cancha, que han sido el campeón de la fase regular, o Unicaja, el mejor equipo de la historia del voleibol español?
Jugársela, creo que nos jugamos los dos lo mismo. Tenemos los dos la misma ambición de ganar. Son un equipo que sabe jugar muy bien, que llevan 2 años casi sin cambiar la plantilla. Sí, al contrario, sí, este año la han mejorado incluso. Así que se juegue un equipo más y otro equipo se juegue menos, sino que creo que iremos los dos a lo mismo, iremos los dos a muerte, con jugadores con mucha experiencia en el campo, tanto de un lado como en otro. Creo que ganará el que tenga la mente más lúcida y esté mejor físicamente en los momentos clave.
No te voy a preguntar quién va a ganar, porque está claro que la respuesta es Unicaja Costa de Almería, pero sí te pregunto hasta dónde nos vamos a tener que ir en esta final. ¿Cero, cuarto o decidir todo en el quinto partido en Melilla?
Pues yo espero, sinceramente, no creo que sea un 3-0 para ningún equipo, o sea que no creo que ningún equipo gane 3-0, pero la verdad es que espero que se pueda resolver aquí en casa en Almería. No sé si en el tercer partido, que no lo creo, pero espero que pueda ser en el cuarto y poder arañar un partido allí en Melilla. Eso sería muy, muy bueno para nosotros.
Pues Juanmi González, con jugador de Unicaja Costa Almería, te dejamos, como dicen los técnicos, descansar los momentos que hay que descansar para que este sábado comience de la mejor manera posible la final de la Superliga de Voleibol. La primera vez que está Club Voleibol Melilla, la 15ª de manera consecutiva que está Unicaja Costa Almería. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE y esperemos que se cumpla ese vaticinio, que se resuelva para bien en el pabellón Moisés Ruiz dentro de aproximadamente unos 10 días.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
El mejor pescado a la plancha,
Don Balón.
El mejor marisco,
Don Balón.
La mejor comida tradicional,
Don Balón.
Las mejores patatas a lo pobre,
Don Balón.
Y la mejor pantalla gigante para ver el fútbol,
Don Balón.
Calle Benizalón 21, Rotonda de Cortijo Grande, Almería. Teléfono 673-303-355.
En 11 segundos hablamos de balonmano.
Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Solo 3:44 PM, hablamos de balonmano, lo hacemos como siempre con nuestro especialista, con Javier Cutillas. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Las chicas acabaron, pero los chicos todavía en Primera Nacional siguen disputando partidos.
Buenas tardes, Jordi. Hablamos ahora de balonmano y hablamos de balonmano masculino con el Primera Nacional, Bahía de Almería Cantera Sur, que aún está inmerso en la liga, una liga que acaba tarde, muchas jornadas, también con parones que ha habido por tema COVID. Pues el equipo está inmerso en una etapa de alta montaña en las próximas jornadas. Dos jornadas seguidas con doble desplazamiento. Hablamos de la primera. Este fin de semana el equipo se traslada el sábado a la provincia de Ciudad Real, a la localidad de Bolaños. Un equipo que empezó con aspiraciones a ascenso a primera, pero a raíz del partido en la primera vuelta contra Bahía de Almería, que perdió, sufrió un bache y ya está alejado de esos puntos de ascenso. Pero sí es un rival muy difícil, una cancha que aprieta mucho, es un viaje complicado. Y el domingo recuperaríamos un partido que estaba atrasado contra Balonmano Maracena, un equipo que ya está descendido, pero evidentemente no va a vender barata sus partidos que le quedan en esta competición. Y a eso se suma que el equipo el sábado pues viene desde Bolaños, que será un partido difícil. Por lo tanto, una jornada dura en la que hay que afrontarla con bajas importantes por lesiones que recientemente se han operado y que ya están preparándose para empezar el año que viene. Por otro lado, Balonmano Roqueta y Iker Saurcia Almería ya han terminado su participación en la División de Honor Plata, como comentamos, en una digna posición ambos equipos, y que suponemos que ya estarán preparando sus planteles para la temporada que viene.
Hablamos, si te parece, también de el balonmano base, que ha sido este fin de semana muy protagonista, ¿no?
Jordi, comentamos también, bueno, el balonmano base en Almería, fundamental para que el balonmano llegue a la élite. Los tiempos que corren, el camino natural, normal de que un deporte como el balonmano llegue a la élite en la zona es potenciar mucho la base. Esta Semana Santa ha habido varios puntos donde el balonmano base ha demostrado su categoría. Por un lado, un torneo que se realiza en Córdoba todos los años, que ha habido participación tanto del Club Bahía de Almería como del Club Urci, en diferentes categorías, pues han participado en un torneo donde habrá habido una participación de más de 1.000 jugadores, con éxito en todas las categorías, en diferentes posiciones, obteniendo posición de podio en alevines, en infantil y en cadetes, tanto en masculino como en femenino. O sea, exitosa participación tanto de Balonmano Urci como de Club Balonmano Bahía de Almería.
Y hablamos también de esas selecciones autonómicas con gran representación almeriense en las de Andalucía.
Por otro lado, esta Semana Santa se ha celebrado el Campeonato de España de Selección Autonómica, que se retrasó hasta Semana Santa. Normalmente se celebran Navidades por la situación de inestabilidad del COVID. Exitosa participación de Andalucía con representantes de todos los clubes almerienses, tanto Carbonera, Roqueta, Urci y Balonmano Bahía de Almería, destacando el Campeonato de España título, el oro para la selección infantil masculino, para la selección juvenil femenino y cadete femenino. También hablamos de un bronce para la cadete masculino, exitosa participación también de la infantil femenina. Bueno, pues una semana para congratular el balonmano almeriense y el balonmano andaluz con los éxitos obtenidos.
También la selección junior, la guerrera junior, están en Almería, ¿no?
Jordi, por último tenemos a Sebastián Fernández Molina, árbitro de la máxima categoría del balonmano español, de la Liga Sobal, y que nos comenta, bueno, un evento deportivo relacionado con el balonmano, la presencia de la Guerrera Junior en Almería para disputar una serie de partidos internacionales en la localidad de Viator. Te dejo con Sebas.
Pues saludamos a Sebas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues desde el pasado lunes se encuentran en nuestra provincia la Guerrera Junior, el equipo nacional femenino. Y bueno, apuesta por parte del Ayuntamiento de Viator, por el municipio de Viator, al haber sido elegida Ciudad para el Deporte Europeo 2022, donde, bueno, pues ha querido que el aficionado al balonmano, y que es bastante amplio en nuestra provincia, pues pueda gozar de lo que es, pues, un equipo nacional como son las Guerreras Junior, ¿no? Hay que decir que, bueno, pues como colofón de su estancia en Almería, pues van a tener un encuentro bastante importante, puesto que es contra una selección de muchísimo nivel, que es contra la selección de Polonia, y vamos a poder gozar del mismo el día 23 a las 6 de la tarde. Y que, bueno, estoy más que seguro de que todo aficionado al balonmano pues va a estar presente y va a gozar de un encuentro de muchísimo nivel.
Gracias, Seba. Gracias también, Javi. Hasta aquí la sección de balonmano en esta semana. En 20 segundos abrimos el libro.
Si te gusta disfrutar de tu casa, olvidarte del frío, del ruido y pagar menos en tu factura de la luz, Ventanas a la Milla es la solución. Llámanos ya y ahorra en tu factura ya. Ventanas a la Milla, en Calzada de Castro 83.
En el libro que te di, deja secar ese.
Y como cada miércoles, saludamos a nuestra escritora de cabecera, por cierto, excelente la presentación el pasado viernes de sus cuentos en la librería Cebras. Este sábado está en Huércal de Almería también firmando libros, pero como no quería que hablemos de ella, pues le preguntamos por el libro de esta semana. ¿Qué tal, Victoria Ferdi? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Encantada de estar aquí una semana más. Por si no lo sabías, la pelota no entra por azar, y ese es precisamente nuestro título de hoy. En estas páginas, Ferran Soriano, el autor, quien tuvo una exitosa carrera como vicepresidente y director general del Fútbol Club Barcelona, expone con claridad cómo hacer de un club de fútbol una empresa exitosa, usando para ello las mismas estrategias y sentido común que se usa en las grandes empresas del mundo.
¿Y de qué habla Soriano en el libro?
Soriano habla con amenidad, estrategia, liderazgo, desarrollo de equipos ganadores, gestión del cambio e innovación, con ingeniosas comparaciones, expediciones a la selva o a panaderías. Acabamos sabiendo cómo Zidane generó un tsunami de inflación en toda una industria o cómo Beckham fue el Mickey Mouse del Manchester United. De hecho, hizo una serie con el canal de Disney donde ejerció de mentor de un joven de equipo de jugadores londinense donde deseaba mantenerse en la liga.
Y en el libro imagino que Ferran Soriano pone también ejemplos, ¿no?
Con muchísima claridad y ejemplos indiscutibles, y contando con la ayuda de Goethe, Carles Puyol, Picasso, Eto'o, Guardiola, Ronaldinho, Michael J. Fox, Leo Messi, Carl Jung, Al Pacino, Guillermo de Ockham e incluso el Dr. House. La pelota no entra por azar, no es solo un texto imprescindible para todos aquellos a los que les interesa el fútbol, tanto como gestores, como entrenadores, jugadores o aficionados, sino también es un libro revelador para cualquiera que desee llevar adelante un negocio o dirigir equipos en una organización.
Para quien no lo conozca, ¿quién es Ferran Soriano?
Pues sí, Ferran Soriano, de sobra conocido, tiene 20 años de experiencia como empresario, consultor y ejecutivo en más de 10 países de Europa y América, en industrias de productos de consumo, telecomunicaciones y, por supuesto, fútbol. Fue vicepresidente y director general del Fútbol Club Barcelona, como he mencionado antes, en el periodo de 2003-2008. Ha dado conferencias alrededor del mundo y escrito sobre fútbol y gestión. Actualmente es el CEO del Manchester City en Inglaterra y asesor del Consejo de Club América en México. Ahí es nada.
Una duda que tengo, ¿cómo llegas a este libro?
Pues llegué a él porque me lo recomendaron en un curso de marketing y no me defraudó. Me pareció útil, didáctico y muy curioso. Este libro te hace ver el fútbol desde otro punto de vista, desde dentro de las organizaciones. Se ve con detalle las dificultades y el laborioso trabajo que tienen los directivos de grandes clubes y lo difícil que es manejar la organización y sobre todo el entorno del club. Me parece muy recomendable, seas del equipo que seas, porque se aprende mucho. El libro está basado en experiencias reales, con mucha claridad. Es interesante ver el fútbol de más allá de lo que uno se imagina o de lo que mostramos en los medios de comunicación.
¿Y qué es lo que más te gusta de este libro?
Pues me gustó la parte donde se centra en el caso del Fútbol Club Barcelona y habla de todo lo que hicieron para llegar a lo que es hoy, tanto de marketing como de otras áreas, y habla del futuro del marketing deportivo. Habla también de temas tan ocultos como la interna de los vestuarios, poniendo ejemplos de jugadores muy concretos, como de negociaciones con representantes y entre los clubes. Da consejos tanto desde el fútbol para los negocios como de los negocios para el fútbol. Totalmente recomendable para la gente que le interese saber el por qué de los resultados deportivos, al menos a largo plazo.
No tengo muchas dudas, pero lo recomiendas por algo en concreto, ¿no?
El libro te muestra que la diversificación forma parte del cambio, por lo tanto hay que atender a la propia diversificación del management, en este caso del fútbol, y en consecuencia a uno de los protagonistas, contratado por el City, no por casualidad, sino por causalidad. Es de verdad muy entretenido.
Pues gracias, Victoria, hasta la próxima semana.
A ti, gracias, hasta la semana que viene.
Desde 1990, nuestro mejor secreto en pizza es ingredientes de felicidad y toques de alegría. En Pizza López, comer pizza no es un pecado, es un placer irresistible. Pizza López, en Avenida Pablo Iglesias 96, Calle Argentinita 82, Huércal de Almería, Carretera Almería 18, El Cercado, y ahora también en Agua Dulce, Calle Pedro Muñoz Seca 120.
Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Tiempo ahora para hablar de la desértica. Después de 2 años, la prueba regresa y serán más de 6.500 deportistas que se darán cita en una de las carreras de ultrafondo más exigentes y espectaculares de todo el territorio español. Será el próximo 22 de octubre, pasando por 12 municipios, y repetirá modalidad para corredores 72 kilómetros y ciclistas de mountain bike de 105 kilómetros. Y escuchamos precisamente al coronel y jefe del Tercio 3 y presidente del Club La Desértica, Enrique Gomariz.
Hoy ya, tras 2 años de cancelaciones, como consecuencia del impacto de la pandemia de la COVID-19, el Club Deportivo La Desértica, organizado en base al personal del Tercer Tercio Don Juan de Austria, queremos relanzar de nuevo la prueba, con renovado esfuerzo e ilusión y buscando, si cabe, alcanzar mayores cotas de excelencia en la organización en base a la experiencia que hemos adquirido en las 3 ediciones anteriores.
Han encontrado el apoyo institucional, por ejemplo, la Diputación Provincial de Almería, su presidente Javier Aureliano García.
Nos hemos implicado para que esta carrera, de la medida que nosotros podamos, pueda ir cada vez superándose. Ya van los 6.500 participantes. Esos 6.500 participantes van a hablar de Almería. Y lo mejor de todo no es que solamente hablen de Almería, sino que van a repetir para venir a Almería. Por tanto, esto supone poner en el mapa, en la provincia de Almería, el binomio del deporte con el turismo, el binomio de una institución como es la Legión con la sociedad civil. No podríamos conocer Almería sin la Legión, pero es que la Legión tampoco podría ser lo que es sin Almería.
Ya es tarde. Y ya llegamos a las 3 de la tarde, 57 minutos, vamos a ir recogiendo, que ya sabéis que ya es tarde. Y os recuerdo que esta tarde en Santo Domingo en el Ejido, partido entre la cantera celeste y el Club Polideportivo Almería. La entrada 1 euro, los gratis menores de 12 años y toda la recaudación será destinada totalmente para ayudar a los refugiados de la guerra de Ucrania. Y a esta hora de la tarde, como cada miércoles, le damos la bienvenida y abrimos la puerta para que entre nuestro compañero Paco Venegas con su reflexión. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Hoy mi reflexión se va de lleno a la reinterpretación de la historia, y me explico. Hace unos días he visto la última versión que se ha hecho del clásico de Agatha Christie, Muerte en el Nilo, publicado el libro en 1937. No hace falta decir que en esa época el mundo era francamente diferente a este en el que ahora vivimos, por lo que personajes, situaciones, actuaciones, modos y maneras son los propios del mundo que se acercaba a la Segunda Gran Guerra. Por eso, a nadie que esté en su sano juicio y que vea la historia con perspectiva, le debería extrañar ese mundo que describió la gran autora de novelas policíacas. Por eso no acabo de entender cómo hay quienes se empeñan en reescribir clásicos con la perspectiva social o de género de nuestros días. Y es que creo que el camino para reivindicar según qué no es meter con calzador a una pareja de lesbianas en los años 30, o convertir a un personaje en una activista de la lucha racial, o incluso emparejar a Hércules Poirot con una mujer negra porque eso mola. Licencias creativas aparte, es lo mismo que plantear que 007 pueda ser, a partir de ahora, un hombre de familia y sensible. Ay, sí, Ian Fleming levantara la cabeza, porque James Bond era, señores, como era. Y tampoco pueden cambiar el personaje y hacer que a partir de ahora el agente al servicio secreto de su majestad sea una mujer y negra. No porque lo diga yo, sino porque la novela fue escrita como fue escrita, en otra época y con otros condicionantes. Y mi respeto, eso sí, para todos los que hoy en día están inmersos en la lucha por la igualdad, no por la discriminación positiva, por el no al racismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no comparto que se reescriba lo que ya está escrito y que además es una obra maestra en su género, como es el caso de esta película. La Sirenita no puede ser negra. Blancanieves no es una obra machista, ni denigra a las personas con enanismo. Ni al Quijote le podemos hacer pareja de Sancho Panza, por mucho que seamos muy originales. A quien quiera abundar sobre estos temas, le propongo que escriba sus propias obras, que en el siglo XXI serán muy apropiadas, pero que deje las de siglos atrás tal y como se hicieron, porque obedecían a otros momentos y otros valores. Acertados o no, ahí no entro. Y lo que digo siempre, si a alguien no le gusta lo que representa 007 o el Capitán Trueno, sencillamente que no vaya a verlos o que no los lea, y que sea tolerante y nos deje a los que sí lo queremos ver, que, por cierto, no vamos a dar la turra cuando ellos, ellas y ellas hacen sus shows. Se trata de ser lo que ellos precisamente no son, tolerantes. Buenas tardes.